toda la isla de San Antonio Amaicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5 de la mañana y un minuto. En nuestro reloj es 5 de la mañana y un minuto acá en la ciudad de Miami, capital del sol. Lloviendo toda la noche. Hemos amanecido con un día bien nublado. Hoy viernes, sí señor, nublado. Así que este es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí. Estamos a viernes 18 de abril del 2014. Así que un saludo muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí. También para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de la frecuencia de la onda corta o del internet. Y desde luego, acá en Estados Unidos, de costa a costa. Así que le saludamos, tus despertadores matinales de siempre, acompañándote, espero que así sea, con el buchito de café, con esa tacita caliente, comiente y sabrosa. Unos días de parte de Teo Giró en el control del sonido. Tenemos en la producción a Ernesto Morales Alpizar. Acompaña Lucio García y Moisés López. Te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. Vamos a dar paso inmediatamente por acá con los titulares.
Condena a Reporteros Sin Fronteras la detención arbitraria en Cuba de la periodista independiente Juliet Michelena Díaz. Marcharon los estudiantes venezolanos por una céntrica calle de Caracas para destacar el sufrimiento y los problemas del país. Reaccionaron personalidades de todo el mundo a la muerte del escritor colombiano y premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez. Y arrancaron en Ginebra las conversaciones en busca de una solución política a la crisis en Ucrania.
Pasamos con las informaciones en detalle.
Reporteros Sin Fronteras condenó la detención arbitraria de la periodista independiente cubana Juliet Michelena Díaz, quien fue arrestada con violencia el pasado 7 de abril. Reporteros resalta que Michelena fue detenida 3 días antes de la publicación en el portal informativo Cubanet de un reportaje firmado que relataba un episodio de violencia policíaca en La Habana. El reporte de la periodista sacó a la luz pública el uso de perros sin bozales en las calles de la capital y de tropas élite conocidas como boinas negras. La organización internacional subraya que los cargos contra la periodista han cambiado en una semana y ahora se le acusa de atentado, a pesar de que no existen pruebas contra ella. Reporteros Sin Fronteras denuncia que la agravación de las acusaciones contra la periodista independiente demuestra el deseo de censurar toda crítica desde el interior de la isla.
En noticias de Cuba, disidentes refutaron este jueves la acusación que pesa sobre la comunicadora independiente Juliet Michelena Díaz. Desde La Habana, Marta Beatriz Roque, directora de la Red de Comunicadores Comunitarios.
La comunicadora comunitaria Juliet Michelena Díaz, en horas temprano de la mañana, pudo tener un contacto con su esposo de 10 minutos en el vivac a donde fue de vuelta. El abogado que había tenido su defensa, al cual se le canceló el contrato por una actitud inadecuada con respecto a Juliet y a su esposo por ser ellos disidentes, explicó que en el expediente no hay nada que sustente que ella haya cometido el delito de atentado, por cuanto se dice por una persona que ella había ido a su casa con varias personas con palos a amenazarla, pero como ella no estaba presente en esos momentos no pudo verla, solo se enteró por vecino. Pero da la casualidad que el día que ella dice que estuvo en su casa a amenazarla, Juliet Michelena estaba en el cementerio, en el entierro de la mamá de otra comunicadora comunitaria.
Exactamente, son las 5:05.
El movimiento estudiantil de Venezuela marchó el miércoles por la avenida Francisco de Miranda, en Caracas, para destacar el sufrimiento y los problemas del país. El líder estudiantil Carlos Vargas dijo que la marcha de los pies descalzos, como parte de las actividades en Semana Santa, expone el sufrimiento del pueblo que no vislumbra un futuro mejor. Vargas agregó que los jóvenes no tienen manera de formar familia ante la falta de empleo o la incertidumbre que crea la inseguridad en el país. El dirigente estudiantil invitó a los ciudadanos a acudir el domingo a la marcha por la resurrección en el lugar donde murió Roberto Redman en Chacao y caminar hasta la iglesia de Chiquinquirá de la Florida.
En otras noticias, de manera cautelosa por las implicaciones de su cargo, el jefe del Comando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses aseguró que mira muy de cerca la situación en Venezuela, especialmente en materia de derechos humanos. Tenemos en Washington a Jefferson Asprilla.
El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, John Kelly, en una conferencia de prensa en Miami, afirmó ver con buenos ojos los diálogos entre el gobierno venezolano y la oposición de ese país. Creo que la buena noticia es que el gobierno recientemente, en pasados días, ha entablado conversaciones con algunos de los grupos que han estado protestando, algunos de los grupos de oposición. Creo que esas son buenas noticias. Cualquier momento donde la gente esté dialogando en lugar de tirarse piedras los unos a los otros es algo bueno. Al mismo tiempo, Kelly dijo que el Comando Sur presta especial atención al estado de los derechos humanos durante las protestas en Venezuela. As I said, human rights is a really, really big deal to me personally, professionally, and to some command in the United States. So what we see there is. Los derechos humanos son algo muy importante para mí personalmente y profesionalmente como el comandante del Comando Sur de Estados Unidos. Así que lo que sucede allí es algo que seguimos muy de cerca y ciertamente trabajando con algunos de los vecinos en esa parte del mundo en el evento de que esto o aquello pase, podemos ayudar de manera humanitaria. El Comando Sur es uno de los 9 comandos unificados dentro del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Esta parte de la organización es responsable de proveer planes de contingencia y cooperación de seguridad en Latinoamérica y el Caribe. En Washington les informó Jefferson Asprilla.
Exactamente las 5:08.
Escritores, políticos, músicos y diversas personalidades del mundo reaccionaron el jueves a la muerte en la Ciudad de México del escritor colombiano Gabriel García Márquez. El Nobel peruano Mario Vargas Llosa dijo al canal de televisión N en Ayacucho que ha muerto un gran escritor cuyas obras dieron gran difusión y prestigio a la literatura de nuestra lengua. Mientras que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo en Twitter 1000 años de soledad y tristeza por la muerte del más grande colombiano de todos los tiempos. Solidaridad y condolencias a Gabo y familia. En tanto, el presidente Barack Obama expresó su pesar en un comunicado al señalar que el mundo ha perdido a uno de los más grandes visionarios y escritores. La presidenta del Brasil, Dilma Rousseff, destacó que los personajes singulares y la América Latina exuberante de García Márquez permanecerán marcados en el corazón y la memoria de sus millones de electores.
Más de América Latina, el presidente de Colombia dice que no abandonará su empeño por buscar la paz a pesar de los ataques de la FARC y de las críticas de sectores políticos que se oponen al diálogo. Desde Bogotá tenemos a Federico Fullada.
El presidente colombiano Juan Manuel Santos advirtió que ni los ataques terroristas de la FARC, con quienes está dialogando de paz en Cuba, ni los opositores radicales al proceso, lo harán desfallecer en su empeño de seguir adelante en la búsqueda de un acuerdo que ponga fin al conflicto armado en el país. Durante una reunión realizada con los alcaldes de los municipios del departamento del Cauca, sur del país, frontera con Ecuador, el presidente Santos afirmó:
a los señores de las FARC y a los señores que quieren que siga la guerra, los señores del miedo, que no nos van a doblegar en nuestra voluntad, no van a doblegar nuestra voluntad de paz. Nuestra lucha por la paz no puede ni va a fallecer. Está por un lado las FARC, que con sus atentados, como los que han hecho en estos últimos días, poniendo unas bombas insensatas en carreteras, ¿eso qué objetivo busca? ¿Qué ventaja militar produce? Ninguna. Con eso lo que hacen es minar la confianza de la gente en el proceso de paz. Por otro lado, los señores del miedo quieren también envenenar el proceso de paz. A ellos también les decimos, no van a pasar. Colombianos, estamos cansados de la violencia.
Aunque el gobierno reiteró que seguirá adelante con el diálogo, numerosos sectores critican y condenan las acciones terroristas de la FARC y exigen la verdad sobre las reglas del juego de las conversaciones de paz que se llevan adelante. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:11 minutos.
La presidenta del Brasil, Dilma Rousseff, dijo el miércoles en el Palacio del Planalto que su gobierno es capaz de garantizar la seguridad del Mundial de Fútbol a celebrarse el próximo mes de junio en el país sudamericano. Rousseff indicó que las Fuerzas Armadas estarán desplegadas con carácter disuasorio, aunque también actuarán en la retaguardia y en la contención, mientras que la Policía Federal llevará todo el peso de los operativos. Señaló que espera a contar con la colaboración de los brasileños para que, durante la Copa del Mundo, sean cada uno de ellos un recepcionista de todos los turistas y líderes internacionales que llegarán esos días al país.
Y el presidente Barack Obama anunció nuevos recursos para programas de entrenamiento laboral, informa Jefferson Asprilla.
El presidente Barack Obama anunció desde el estado de Pensilvania la asignación de más de $500 millones para programas de formación y capacitación laboral que permitan a más estadounidenses adquirir nuevas habilidades y a las compañías contar con fuerza laboral calificada.
We want a seamless progression from community college programs to industry recognized credentials and credit towards a college degree. And today I'm announcing that we are going to award nearly $500 million to those institutions who are doing it best in all 50 states, using existing money to create.
Queremos una transición sin altibajos de los programas de los centros vocacionales al sector industrial con el reconocimiento de títulos y créditos orientados a un título universitario. Hoy estoy anunciando que vamos a entregar cerca de $500 millones para las instituciones que lo están haciendo mejor en los 50 estados, utilizando recursos existentes para crear oportunidades para gente trabajadora como ustedes. Obama y el vicepresidente Joe Biden visitaron un centro de formación laboral en Pensilvania, donde estudiantes aprenden sobre mecánica y la manufactura avanzada. Aunque la economía está mejorando, el desempleo sigue siendo elevado, situado en 6,7%, y Obama asegura que se debe hacer más para crear puestos de trabajo. Les informó Jefferson Asprilla.
Exactamente a las 5:13 minutos.
El exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, lanzó una campaña de $50 millones para reducir la violencia con armas de fuego en el país. Bloomberg hizo el anuncio en el New York Times y en el programa Today de la cadena de televisión de NBC. El multimillonario dijo que la idea es usar una política similar a la de la Asociación Nacional del Rifle, convenciendo a los votantes para que castiguen en las urnas a los legisladores que no apoyen las leyes de control de armas. Más de 30.000 personas son asesinadas o cometen suicidio anualmente en Estados Unidos, dijo el exalcalde Bloomberg, enfatizando la gravedad de la situación.
Bueno, son las 5:14 minutos de la mañana, mis amigos, y estamos madrugando junto a usted en este amanecer de viernes, lluvioso amanecer de viernes por acá. Lucy García y Moisés López, Teodos Giró desde el control del sonido. En la producción tenemos, como de costumbre, Ernesto Morales Alpizar. Te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, y para esta primera media hora de transmisión de este tu espacio tempranito de mañana, tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba. Hay que ver si por allá está lloviendo también, allá por La Habana, por las villas, allá en Remedios, allá por Camagüey. Tenemos para San Domingo y el tiempo para Cuba de San Antonio a Maicí. Las noticias deportivas hoy a cargo de Edemio Navas. Temas de interés que nos regala Lucy y un poco claro de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevo del ídolo español Enrique Iglesias. El Eurosatélite viaja a través de los éxitos de la semana en el viejo continente. El flashback te lleva a 1986 para que recuerdes el trancazo de Prince, que ocupaba el primer lugar de las 100 calientes de Billboard esta semana, pero hace 28 años. Y Víctor Suárez sienta en el VIP al rey del vallenato, Carlos Vives. No te lo pierdas, check it out.
Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Intervención. Una revolución musical.
No te pierdas este fin de semana la retransmisión del estelar interactivo de Martí, Avanza Cuba, en su edición especial Estudiando en la Yuma. Entérese de cómo los estudiantes cubanos o residentes en la isla pueden cursar estudios en los Estados Unidos a través de un programa especial de la Fundación Nacional Cubano-Americana en conjunto con el Miami Day College. Avanza Cuba, Estudiando en la Yuma, este sábado y domingo a las 5 de la tarde por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com. El resumen de los eventos de mayor impacto en Cuba y el mundo entero. Este y todos los sábados en 7 en 30, a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por Televisión Martí en Mega TV.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Y el estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticia.com y la tecnología de AccuWeather. Mantenga tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico se extiende un frente estacionario que penetra la región central de la Florida por las vecindades de Cabo Kennedy y sale a las aguas del Golfo por la Bahía de Tampa. Sin embargo, los modelos numéricos sugieren el desarrollo de un centro de bajas presiones al sur de la Luisiana esta tarde, con un frente frío débil extendido hacia el sur sobre la Bahía de Campeche. Este frente no debe afectar el sur de la Florida ni la región occidentales de Cuba, pero servirá para estimular la actividad de nublados y lluvias en el fin de semana. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en la región occidental con chubascos y tormentas eléctricas, pero aumentando en horas de la tarde. Poca nubosidad en el resto del país. Las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje al sur de Pinar del Río, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Resultado de la pelota de Grandes Ligas, basquetbol y quizás hasta boxeo. A continuación con Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Una investigación de 5 meses realizada por ESPN The Magazine y dada a conocer ayer jueves encontró que el jardinero derecho del equipo de los Dodgers de Los Ángeles en las Grandes Ligas, el cubano Yasiel Puig, ha sido amenazado de muerte por traficantes de seres humanos y dejó una turbia historia allá en su país. En el año 2012, Puig abandonó su país junto a su novia, su padrino de santería y un boxeador de Cienfuegos, Junior de Spain, quienes viajaron rumbo a México. A sus 21 años, Yasiel era conocido en Cuba por millones de fanáticos del béisbol y por altos oficiales de la seguridad del Estado, aseguró la revista ESPN en su relato de 7 capítulos sobre el pelotero de los Dodgers. La investigación realizada por el reportero Scott Eden también analizó una demanda civil presentada en una corte federal de la Florida por $12 millones contra el pelotero Puig, quien ha sido acusado de delatar en Cuba a un hombre que habría preparado una deserción previa. La demanda fue reportada a principios de esta semana por Los Ángeles Magazine. ESPN The Magazine señala que las denuncias son comunes entre algunos atletas cubanos que tratan de evitar duras condenas del gobierno cubano tras infructuosos intentos de salida de ese país. Según la fuente, la mayor parte de la información se obtuvo a través de más de 80 entrevistas y documentos obtenidos en la corte relacionados con las demandas civiles contra Yasiel Puig y el lanzador de los Rojos de Cincinnati, el holguinero Aroldis Chapman. La demanda contra Puig alega que el jonronero, mientras estaba en Cuba, había acusado a un hombre de haberle ofrecido ayuda para sacarlo ilegalmente de esa isla. El hombre asegura que es inocente, pero fue a prisión. El reporte de ESPN The Magazine incluye una entrevista con el boxeador cubano Junior de Spain, amigo de la infancia de Puig, quien lo acompañó en su huida de Cuba. La historia de Spain, de ser cierta, parece sugerir que Puig se convirtió en un delator frecuente de la seguridad del Estado. Una declaración jurada del boxeador que data del año 2009 asegura que Puig, entonces con 18 años, había denunciado a otras 2 personas por haberle propuesto planes para escapar de Cuba. Además, Junior de Spain declaró que Puig había tenido conversaciones con Higinio Vélez, presidente de la Federación Cubana de Béisbol, acerca de una oferta, devolverlo al equipo nacional, de donde había sido expulsado en el año 2009, a cambio de que probara su lealtad y limpiara su nombre denunciando a los cazatalentos detrás de los peloteros cubanos. Este reportaje está publicado en martinoticias.com en la primera parte de una serie de ESPN The Magazine sobre el pelotero cubano Yasiel Puig, quien hace 2 años firmó contrato con los Dodgers de Los Ángeles por la suma de $42 millones. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Condena a Reporteros Sin Fronteras a la detención arbitraria en Cuba de la periodista independiente Juliet Michelena Díaz. Marcharon los estudiantes venezolanos por una céntrica calle de Caracas para destacar el sufrimiento y los problemas del país. Reaccionan personalidades de todo el mundo a la muerte del escritor colombiano y premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Y arrancaron en Ginebra las conversaciones en busca de una solución política a la crisis en Ucrania.
Bien, son las 5:23 minutos de la mañana por acá, claro. Vamos a dar paso a Lucy. Lucy, buenos días y adelante.
Gracias. El tenor peruano Juan Diego Flores y el bajo barítono español Simón Orfila añaden pimienta a la compleja ópera de Rossini, La Dama del Lago, que comienza en la Royal Opera House de Londres con las entradas agotadas. El libreto de esta obra en 2 actos llega a la capital británica tras ser aplaudida en Milán y París por su nuevo montaje, que da una vuelta de tuerca a la densidad orquestal y la dificultad técnica de las creaciones del italiano Rossini. Rossini tiene un tono dramático que impresiona mucho, tanto en sus óperas cómicas como en las dramáticas. Y La Dama del Lago es la más romántica de las óperas del escritor italiano. Por otra parte, 33 obras de arte latinoamericano, en las que se encuentran trabajos del mexicano Diego Rivera y los venezolanos Carlos Cruz Diez y Jesús Rafael Soto, serán vendidas al mejor postor en una subasta benéfica que presenta America Society, antes conocida como el Centro de Relaciones Interamericanas, que es la organización más antigua de Estados Unidos dedicada a exhibir y promover el arte latinoamericano en Latinoamérica, el Caribe y Canadá. En Miami, Lucy García, Martí Noticias.
Exactamente, son las 5:25 minutos de la mañana, mis amigos, y vamos a dar la dirección, claro, para que usted se embulle y nos haga llegar algunas cartas, unas letras acá a Radio Martí, a este tu espacio de Tempranito y de Mañana. Es muy sencillo, nos puedes escribir acá a Radio Martí, programa Tempranito y de Mañana, apartado postal 521868, apartado postal 521868, Miami, Florida, 33152, y también tenemos el correo electrónico, que es tempranito y de mañana, @gmail.com. Y claro, nuestra dirección del Twitter, red social, que tanto se usa en estos tiempos que corren, y es muy sencillo, si usted no tiene cuenta abierta, la puede abrir, que es gratis, y se comunica con nosotros a través del Twitter, que es muy sencillo, es @martitempranito. Y por acá en nuestros relojes tenemos las 5:25 minutos de la mañana. Bueno, mis amigos, y este segmento musical que viene a continuación llega a ustedes por cortesía del Encanto. Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Por eso son las 5:30 de la mañana en nuestro reloj de hoy viernes, así que bueno, un saludo, buenos días para usted, amigo oyente, que durante la primera media hora, nuestros primerísimos 30 minutos, usted se ha ido sumando a la sintonía, nos acompañas, nos permite entrar en tu hogar en estas horas tempranas de la mañana de este viernes 18 de abril del 2014. Con más informaciones y pasamos con Moisés López y los titulares.
Brigada de cuenta propistas cubanos reconstruyen en Santi Espíritus el asilo municipal. Firma el líder opositor venezolano que para hablar de democracia en Venezuela no puede haber presos políticos. Comenzó en Nueva York el juicio a un clérigo musulmán acusado de utilizar la religión para encubrir una campaña global de terrorismo. Y hoy es Viernes Santo, el día en que los cristianos de todo el mundo guardan ayuno y conmemoran la crucifixión de Jesucristo.
Pasamos con las informaciones en detalle. El asilo municipal de Santi Espíritus está siendo reconstruido gracias a una brigada de cuentapropistas que paradójicamente fue contratada por una entidad gubernamental. Nuestro colega Dio Reyes tiene más información.
Una brigada de trabajadores privados de la construcción se encarga de la primera reparación capital del hogar de ancianos San José del municipio Santi Espíritus, cuando el inmueble está en la víspera de sus 100 años.
Ellos han tenido que acudir a los trabajadores por cuenta propia, debido a que, bueno, el gobierno le está pagando un salario digno a los trabajadores.
Adriano Castañeda, espirituano.
La gente anda buscando el sueño ese, ¿no? El sueño de tratar de sacarle partido a lo que el gobierno está haciendo en estos momentos con el cuentapropismo. Que dista mucho, ¿no?, de la verdadera realidad de un cuentapropismo en cualquier parte del mundo.
Para recuperar el inmueble, el Estado cubano destinó 600 mil pesos en moneda nacional, los cuales serán distribuidos entre materiales y el pago a los cuentapropistas, tema del cual opina Karina Gálvez.
Mira, eso me parece muy bien. Me imagino que me estén pagando con justicia. Me imagino que habrá un componente de sensibilidad y otro componente de calidad también, fíjate, porque los trabajadores por cuenta propia seguramente lo harán mucho mejor que cualquier empresa estatal.
Gálvez subraya la alta demanda de los trabajadores de la construcción en la isla, sobre todo desde que se comenzaron a ofrecer los préstamos bancarios a familias que deseaban reparar sus viviendas, mientras la cabaiguanense Bárbara Viera habla de las condiciones del hogar antes de iniciarse la reparación.
El asilo de ancianos, aquello es innombrable. Los baños han quitado las tazas y lo que queda es solamente el hueco. Usted llega y tiene que pasar por encima de las heces que están en el piso, las camas sin pintar, ese olor a orina al tanto tiempo.
Según cifras oficiales, en los hogares de ancianos en Cuba se encuentran más de 9.000 adultos mayores, aunque la demanda supera las 20.000 solicitudes. Adriel Reyes, Martí Noticias.
5:33 minutos.
El sindicalista independiente Vladimir Morera Bacallao abandonó su huelga de hambre de casi 3 meses después que los médicos le advirtieran de un supuesto tumor en el estómago, según su hermana Vilma Morera Bacallao. Es la segunda vez que Morera Bacallao, y quien se encuentra ingresado en terapia intensiva del Hospital Provincial Arnaldo Milián Castro de Villa Clara, suspende una huelga de hambre. La primera suspensión fue después de 68 días sin ingerir alimentos, cuando la policía política le pidió que abandonara la posición de fuerza para poder resolver su situación. Vladimir Morera Bacallao fue condenado a 8 años de cárcel junto a los también opositores Jorge Ramírez Calderón y Nélida Lima Conde. La pasada semana el Tribunal Supremo ratificó todas las sentencias.
Más noticias de Cuba. El activista Segundo Rey Cabrera dijo que continuará en ayuno por la libertad del contratista estadounidense Alan Gross y de todos los presos políticos.
Desde el día 14, como es conocido, comenzó un ayuno en la calle Plácido número 51 entre Calderón y Tirso Marín en la ciudad de Santi Espíritu, pidiendo la libertad de Alan Gross y la libertad de todos los presos políticos cubanos. Y este ayuno continúa a pesar de ya que hay represiones contra nosotros. Este reportero que les habla y el del mencionado movimiento ha sido amenazado por la ciudad de Estado que tengo que deponer ese ayuno porque me puede costar muy caro.
5:35 minutos de la mañana.
El opositor venezolano Enrique Capriles Radomski declaró que para hablar de democracia en Venezuela no puede haber presos políticos y agregó que se hará todo lo posible para que sean liberados. Y el gobernador del estado de Miranda comentó que aunque el gobierno diga no a la ley de amnistía, la oposición no dejará de luchar para lograr la libertad de cada uno de los detenidos. Con relación al diálogo entre el gobierno y la oposición, indicó que este depende principalmente del gobierno y que no fracasará a causa de la oposición. Cuestionó que una mitad pueda gobernar con la otra mitad en contra.
Y la ex embajadora de Venezuela ante la OEA, Virginia Contreras, opina que el gobierno de Nicolás Maduro necesita al organismo hemisférico y por ello no considera abandonarlo. Y Xiocota Tapia tiene sus declaraciones.
La relación de Venezuela con la Organización de Estados Americanos, OEA, podría considerarse como un vínculo de amor y odio, en especial en estos últimos años. Esa fue la afirmación de la ex embajadora de Venezuela ante el organismo hemisférico, Virginia Contreras.
Siempre el presidente Chávez y hoy en día el gobierno del presidente Maduro insisten en criticar la actuación de la OEA. Sin embargo, no pueden vivir sin ella. Si fuese así, si no tuviesen interés en mantenerse dentro de la OEA hace mucho tiempo, pues hubiesen decidido salirse de ella.
La ex embajadora Contreras recordó que Venezuela ha cumplido de manera regular con el pago de su cuota anual, que asciende a aproximadamente 2.5 millones de dólares. Sobre la crisis que enfrenta Venezuela, la embajadora Contreras sostuvo:
los pueblos tienen un límite límite, y su paciencia ha llegado al límite en el caso de muchos venezolanos al darse cuenta de que existe un práctico total desabastecimiento de los productos de primera necesidad, aparte de los problemas que ya hemos venido mencionando de la criminalidad y de la altísima inflación.
Virginia Contreras fue embajadora de Venezuela ante la OEA de 1999 a 2001 y fue nombrada por el presidente Hugo Chávez. Luego de ser aliada del fallecido mandatario, decidió alejarse de él, dijo, decepcionada por el camino que tomó esa administración. Les informó Yoconda Tapia.
Exactamente a las 5:37 minutos.
Los restos del Nobel de Literatura colombiano Gabriel García Márquez serán incinerados en una ceremonia privada en la Ciudad de México, anunció una funcionaria cultural mexicana a petición de la familia. María Cristina García Cepeda, directora del Instituto Nacional de Bellas Artes, leyó un breve comunicado en el que también anunció que no será velado en la funeraria y que será hasta el lunes cuando se realice un homenaje luctuoso. La funcionaria salió la noche del jueves de la casa de García Márquez para dar el mensaje en nombre de la familia del escritor. No precisó cuándo serán cremados los restos del autor de 100 años de soledad. García Márquez murió la tarde del jueves, pero hasta ahora no se ha dado a conocer la causa del fallecimiento.
Más de América Latina, Chile podría impugnar la jurisdicción del Tribunal Internacional de La Haya en el conflicto territorial con Bolivia. Miguel Cabrera envía la nota desde Santiago.
Claudio Troncoso, director jurídico de la Cancillería chilena, aseguró que la moneda tiene la opción de abogar ante la Corte de La Haya por la excepción preliminar, cuyo objetivo es determinar la competencia del Tribunal Internacional ante el reclamo territorial boliviano. De acuerdo con el jurista, el Pacto de Bogotá que remite a la Corte de La Haya, en su artículo 6, establece que cualquier tratado previo a 1948 excluye la jurisdicción del Tribunal Internacional y el acuerdo entre La Paz y Santiago data de 1904.
Respecto a situaciones que se hayan regido por tratados vigentes a la época de celebración de dicho pacto, que es el año 1948.
Políticos y juristas chilenos se han referido más de una vez al retiro del país del Pacto de Bogotá, lo que concuerda con la excepción preliminar sobre la territorialidad de La Haya. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
Exactamente, son las 5:39 minutos.
El juicio al clérigo musulmán Abu Hamza al-Masri comenzó el jueves en Nueva York, donde fiscales federales alegan que el acusado de 55 años utiliza la religión para encubrir su papel en una campaña global de terrorismo. Durante los argumentos de apertura, los fiscales dijeron un jurado de 8 hombres y 4 mujeres que Abu Hamza, también conocido como Mustafa Kamel Mustafa, ayudó en una sangrienta toma de rehenes en el 98 en Yemen y en campos de entrenamiento de terroristas en el noroccidente de Estados Unidos. Si es declarado culpable, Abu Hamza podría ser condenado a cadena perpetua por cargos múltiples de terrorismo.
En otras noticias, Nueva York busca que las grandes empresas que operan en el estado aumenten el salario mínimo y para ello un grupo de legisladores presentará una propuesta de ley. Los detalles con Celia Mendoza.
El estado de Nueva York podría convertirse en el próximo en los Estados Unidos en aumentar el salario mínimo a sus trabajadores. Esto luego que la legislatura estatal presentara una propuesta de ley que espera obligar a las grandes empresas a pagar $15 por hora a sus empleados. De acuerdo al senador estatal demócrata Daniel Squadron, quien propuso la medida junto al asambleísta Neely Rosick, el sueldo mínimo de Nueva York de $8 por hora no es suficiente para sacar a muchas familias de la pobreza, dijo el legislador. El gobierno emplea mucho dinero en programas de ayuda como los cupones de comida, mientras las grandes cadenas como McDonald's o 7-Eleven generan grandísimos beneficios y pagan muy poco a sus empleados, agregó. El Fair Wage Act, la ley de salario justo, como se denomina la propuesta, estaría sujeta a incrementos dependiendo al costo de vida, de manera que el poder adquisitivo de los trabajadores se mantendría a medida que incrementa el valor de la vivienda, entre otros. La medida afectaría directamente a las compañías con ingresos de al menos de 50 millones de dólares al año y a cadenas que cuenten con 11 o más establecimientos en el país. El presupuesto estatal aprobado recientemente se fijó y se dio una subida al salario mínimo en Nueva York a $8.75 por hora para finales de este año y de $9 por hora para finales del 2015. Celia Mendoza, desde Nueva York.
5:42 minutos.
Hoy es Viernes Santo, el sexto día de la Semana Santa, en que los cristianos de todo el mundo guardan ayuno y conmemoran la crucifixión de Jesucristo. En Tierra Santa, la fecha se celebra con oraciones y procesiones por la ciudad vieja de Jerusalén. Peregrinos cristianos en Jerusalén transitaron hoy la ruta que supuestamente recorrió Jesucristo en el camino a la crucifixión. Algunos cargaban cruces de maderas y siguieron las 14 estaciones de la cruz hasta la antigua iglesia del Santo Sepulcro, que según la tradición está construida en el sitio en que Jesús fue crucificado y sepultado.
Por otra parte, el Papa Francisco ofició la misa crismal de Jueves Santo en la Basílica de San Pedro. El pontífice le recordó a los sacerdotes la necesidad de la pobreza, fidelidad y obediencia para conservar la alegría sacerdotal. Los pormenores con Jorge Orellana.
El Papa Francisco celebró la misa crismal del Jueves Santo. El Papa Francisco recordó a los sacerdotes la necesidad de las hermanas, es decir, de la pobreza, de la fidelidad y la obediencia para conservar la alegría sacerdotal. Durante la homilía de la misa crismal del Jueves Santo, el Papa argentino rememoró el día de la institución del sacerdocio.
El più povero degli uomini, se Gesù non lo arricchisce con la sua povertà. El più inútile servo, si Jesús no lo llama amigo.
La alegría del sacerdote es un bien precioso, no solo para él, sino también para todo el pueblo fiel de Dios. El sacerdote sin Cristo es un hombre pequeño, dijo el Papa. Tras la misa que duró 2 horas y que marcó el llamado Triduo Pascual, el periodo de tiempo en el que los católicos conmemoran la pasión, muerte y resurrección de Cristo, el Papa se retiró en procesión. Luego continuó con la tradición del lavado de los pies a 12 personas, imitando lo realizado por Jesús con los apóstoles antes de la última cena. La celebración de la Semana Santa continuará este viernes, Viernes Santo, con la misa de la Pasión del Señor en la Basílica de San Pedro y el tradicional Vía Crucis. El sábado, el Papa Francisco celebrará en la Basílica de San Pedro la Vigilia Pascual y al día siguiente, Domingo de Resurrección, oficiará la Misa de Resurrección e impartirá la tradicional bendición Urbi et Orbi a la ciudad de Roma y al mundo entero. Jorge Orellana, Martín Noticias.
Bien, son las 5:45 minutos de la mañana, mis amigos. Sigue adelante tu revista de hoy, viernes tempranito de mañana. Bueno, de aquí a las 6 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas a cargo de Edemio Nava. Seguiremos escuchando notas de interés que nos regala Lucy y un poco también, claro, de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-481-769. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también. con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, con voz propia. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Visítenos en martinoticias.com, la mejor fuente de información sobre Cuba, en la voz de los que a diario viven esas noticias. martinoticias.com.
Bueno, pasamos inmediatamente por acá con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico se extiende un frente estacionario que penetra la región central de la Florida por las vecindades de Cabo Kennedy y sale a las aguas del Golfo por la Bahía de Tampa. Sin embargo, los modelos numéricos sugieren el desarrollo de un centro de bajas presiones al sur de la Luisiana esta tarde, con un frente frío débil extendido hacia el sur sobre la Bahía de Campeche. Este frente no debe afectar el sur de la Florida ni la región occidentales de Cuba, pero servirá para estimular la actividad de nublados y lluvias en el fin de semana. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en la región occidental con chubascos y tormentas eléctricas, pero aumentando en horas de la tarde. Poca nubosidad en el resto del país. Las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje al sur de Pinar del Río, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bueno, mis amigos, este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía, tan duro y sin guantes. Todo lo que deseas saber sobre el mundo de los deportes en las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche, por las frecuencias de Martí y a toda hora, de martinoticias.com.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy viernes aquí en Tempranito y de Mañana de Radio Martí. Por segundo día consecutivo, el pelotero cubano Leonis Martín volvió a sobresalir en la actual temporada del béisbol de las Grandes Ligas y su equipo de Texas derrotó 8-6 a los Marineros de Seattle después que en la jornada anterior el propio Leonis Martín conectó un hit de oro para impulsar la carrera que dejó al campo el equipo de los Marineros y le dio victoria a los Vigilantes. En el encuentro de ayer jueves, Leonis Martín conectó un sencillo y el villaclareño batea para 286. En tanto, otro cubano, J.P. Arencibia, impulsó dos de las ocho carreras de los Vigilantes. Precisamente me acompaña en este espacio deportivo Orlando El Guajiro Peña. Peña, los cubanos continúan aportando su granito de arena a los diferentes equipos de las Grandes Ligas y ayer lo volvieron a hacer tanto Leonis Martín como el catcher Arencibia.
Bueno, de Martín se ha hablado tanto la organización. Inclusive no le hacía falta jugar invierno porque ya está en Grandes Ligas y lo mandaron a ver si progresaba un poco en la forma de darle la bola por abajo para meter jonrón. Pues estaba metiendo, jugando bien, tremendo centerfield, un prospecto con muchas condiciones, un muchacho jovencito que le gusta jugar como todos los cubanos. Pero no solamente Martín, la majagua cubana está brillando por todas partes. Céspedes, no hay que hablar de Céspedes.
Sí.
Ramírez ayer metió un jonrón que rompió la cerca y jugando un señor que mete miedo. Puy batió el día anterior 4-2, pero ayer lo sentaron. Parece que tiene todavía una pequeña inflamación en el dedito chiquito y lo descansaron. Pero los demás peloteros, Pito, el de Chicago también, primera base.
Se ha caído un poco, pero estamos seguros que va a levantar. Muchas gracias, Guajiro. Por su parte, el equipo Phillies de Filadelfia le ganó por la vía de la lechada al Atlanta 1-0. No obstante, el equipo que dirige el cubano Freddy González, Atlanta, se mantiene en primer lugar en el este de la Liga Nacional. Nacional. En tanto, el Minnesota derrotó ayer jueves 7-0 al equipo de Toronto y el Cleveland perdió ante el Detroit 7-5. Por último, mañana sábado ya va a comenzar la primera ronda de la serie playoff de la NBA aquí en Estados Unidos y Brooklyn jugará contra Toronto, Golden State ante Los Ángeles Clippers, Atlanta rivalizará contra Indiana, en tanto Memphis jugará contra Oklahoma City y el actual campeón, el Miami Heat, debutará pasado mañana domingo aquí en Miami contra el quinteto de Charlotte. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de noticias. Brigada de cuentapropistas cubanos reconstruyen en Sandy Espíritus el asilo municipal. Afirma el líder opositor venezolano que para hablar de democracia en Venezuela no puede haber presos políticos. Comenzó en Nueva York el juicio a un clérigo musulmán acusado de utilizar la religión para encubrir una campaña global de terrorismo. Y hoy es Viernes Santo, el día en que los cristianos de todo el mundo guardan ayuno y conmemoran la crucifixión de Jesucristo.
Y a las 5:53 minutos de la mañana estamos de regreso con Lucy. Buenos días y adelante, Lucy.
Gracias. La Cenicienta saltará de los cuentos de hadas a la ópera de Los Ángeles. La obra lírica de casi 3 horas se acerca hasta la conocida historia con sentido del humor y romanticismo, con un montaje que pretende entretener a todos los públicos y hacer reflexionar, y que supone un soplo de aire fresco a la oferta de óperas que predomina actualmente, donde se impone un repertorio más denso y dramático. En La Cenicienta se juega con los elementos tradicionales, la joven atormentada por sus hermanastras y enamorada de un príncipe con el que aspira a casarse, aunque cambia madrastra por padrastro y el hada de varita mágica por un maestro que abre la puerta del sueño. Continúa siendo un mundo fantasioso. Por otra parte, intentar limitar el paso de las bicicletas por el corredor central del Rijksmuseum de Ámsterdam es como querer cambiar el recorrido de una cofradía de Sevilla en la Semana Santa. Así se describe el conflicto que comenzó cuando se llevó a cabo la remodelación y modernización del museo más importante de Holanda. Cuando los arquitectos españoles se enfrentaron al proyecto de remodelación, tuvieron que tener en cuenta la doble función del edificio. Por una parte, se trata de un museo nacional, y por otra, es una puerta de comunicación con el sur de la ciudad. La conclusión es que se le ha permitido continuar el paso de las bicicletas, que conviven con el público del museo. En Miami, Lucy García, Martí Noticias.
Exactamente a las 5:55 minutos de la mañana. Mis amigos, se llama Uri Gutiérrez, un cantante, un artista cubano, de la zona de Las Villas, si no me equivoco, ahí por la zona de Villa Clara, ¿sí? Cuando se encontraba cursando la secundaria, decidió dedicarse a la música y su oportunidad llegó al responder a una convocatoria de la Escuela de Instructores de Arte. Así que ahí empezó a estudiar la música en sus composiciones, pues Amaury Gutiérrez pone énfasis especial en los aspectos vocal, no solo por su pasado académico, sino por el particular sentimiento que le imprime a sus interpretaciones. Sus influencias como compositor y cantante son múltiples y provienen de fuentes tan diversas como Javan, Caetano Veloso, Rubén Blades, Andy Montañez, Stevie Wonder, etcétera.